Quiero que juntos podamos abrir la palabra de Dios para proponerles el repasar algunas acciones que son, a mi modo de ver, acciones sumamente necesarias en tiempos complejos como los actuales. Y vamos a utilizar las 5 vocales del abecedario y jugando ahí con la letra P de pueblo, que es la idea de lo que en esta mañana nos reúne a cada uno de nosotros. Mire, yo soy un convencido de que las reacciones de los cristianos frente a tiempos dificultosos no harán más que poner en evidencia la medida de la fe para con ese Señor al que dicen seguir. Y juntos quiero que consideremos acerca de la historia de una mujer que vivió 850 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, intentando obtener de su historia personal un ejemplo de vida para nosotros hoy. Es una apasionante historia, que está allí en 2 Reyes, capítulo 4, desde el versículo 8. Allí se nos va a mencionar, según la traducción de la cual usted esté haciendo uso en esta mañana, la historia como la historia referida a la mujer de Sunem o a la mujer sunamita. Y eso tiene que ver justamente en referencia a la ciudad esa que estaba al norte de Israel, como es la ciudad de Sunem. Aquí vamos a encontrar, al menos, porque hay otros, tres personajes que son principales. Eliseo, el profeta de Dios, y es que es su siervo, y a esta mujer, la mujer sunamita. Si bien Sunem es, cuando uno estudia la geografía del lugar, una ciudad al norte de Israel, era geográficamente una situación bastante propicia para un hombre, un varón de Dios, como era el profeta Eliseo, que debía pasar de camino justamente por esa ciudad. Todos nosotros sabemos, si hemos tenido algún tipo de lectura respecto a la historia bíblica, que el profeta Eliseo es el sucesor de otro gran profeta y hombre de Dios como Elías, al cual la palabra nos enseña que 2 capítulos antes, allí en Primera Reyes, pero en el capítulo 2, Dios decide por medio de un torbellino de viento llevarlo en medio de un carro y de caballos de fuego. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y que a partir de ahí es levantado el profeta Eliseo como el sucesor en cuanto a sus labores. Cuando uno va al capítulo 2, verso 25, va a encontrar que Eliseo tiene como un trayecto obligado desde Samaria hacia el monte Carmelo, pasar por la ciudad de Sunem. El monte Carmelo, que si usted leyó Primera Reyes, va a ver cuánta relación tiene este lugar justamente con el profeta Elías. Dice el verso 8, entonces, de Reyes, Primera Reyes, capítulo 4. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego, preste atención, te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí algo sencillo: cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Es evidente que esta mujer adinerada, por eso dice que era importante. Sé que cuando uno va en el devenir del relato va a encontrar que su esposo tenía campos y asalariados que trabajaban en él. Es evidente que esta mujer ya conocía acerca de la historia de este varón de Dios, profeta, llamado Eliseo. Cuando uno va a los 7 versículos anteriores de lo que acabamos de leer, va a encontrar una historia tan fascinante como esta. Dice que hay una mujer que encuentra sentido a la mujer de Sunem, que es de la que vamos a hacer mención esta mañana. Esta era pobre. Y dice que había recientemente enviudado en función de que su marido había fallecido. Y ella se presenta al profeta Eliseo y le dice: te pido clemencia, porque han venido los acreedores de mi esposo y están queriéndose llevar a nuestros dos hijos en calidad de esclavos por la deuda de este. Y dice que Eliseo le dijo: mujer, ¿qué tienes en tu casa? Ella seguramente mira a su alrededor y dice: solo una vasija con un poco de aceite. La indicación de Eliseo es: te pido que vayas a tu vecindario, que salgas puerta por puerta, que vayas por el barrio y que pidas vasijas, no pocas, todas las que puedas, a los efectos de que luego te encierres en tu casa y con tu vasija preexistente y su aceite empieces a llenar las que te prestaron. La historia dice que la mujer se encierra con sus hijos de puertas adentro, empieza con esa vasija de aceite a completar todas y cada una de las que le trajeron, hasta el punto en que el hijo dice: ma, no hay más, y ahí cesa el aceite. Cuando la mujer le va a contar a Eliseo, Eliseo le dice: bien, toma ese aceite, todo ese aceite, vendelo, pagalo a tus acreedores, y con lo que te quede podrás vivir vos y tus hijos. Esta historia, que es una historia verídica y no menor, había llegado sin ninguna duda a los oídos de esta mujer importante de Sunem. Ella había escuchado, y es en referencia al mismo varón que ella ve todos los días pasar por la puerta de su casa. Como toda mujer piadosa de Dios, empieza a sentir en su corazón la necesidad de conocer a este hombre que habla y actúa en nombre de Dios. Y dice la Biblia que empieza a insistirle, probablemente un día sale a su encuentro y empieza a insistirle, como acabamos de leer, a que pase a su propio hogar y acepte un plato de comida. Según el original, en el hebreo, la palabra ahí es que llegó a contristarlo, a constreñirle, perdón. Esto es a obligarle de una forma sumamente insistente a que él accede. La cuestión es que lo hace Eliseo y se convierte en un comensal habitual de la familia de la mujer. Y sin ninguna duda, empieza a transmitir en cada uno de esos encuentros donde comparten los alimentos aquello que todo profeta de Dios solía hacer: voz de Dios. Y esta mujer empieza una y otra vez a cada vez confirmar más su teoría sobre este varón, del cual de oídas había oído, pero ahora podía contemplar y disfrutar en su propio hogar. Y hace una cosa llamativísima. Dice que le empieza a rogar a su marido, diciendo: este varón, ya no tengo ninguna duda que es varón de Dios. Te pido por favor que hagamos un aposento, que levantemos paredes, que compremos una mesa, una silla, una lámpara, una cama, y le ofrezcamos que se quede con nosotros. Esta mujer está procurando la presencia de la voz de Dios, ya no en una forma ocasional, sino de puertas adentro de continuo. Miren, en tiempos complejos como los actuales, Dios está mostrándonos a todos que una acción vital a tomar desde cada una de nuestras casas es A, la letra A, afirmar ese hogar en la palabra. Nuestros hogares ya no pueden seguir estando ajenos a la palabra de Dios. Definitivamente ya no pueden estar conformándose con un de vez en cuando voy a la reunión, abrimos juntos la palabra. Muchos de nosotros, hace algunos meses, orábamos para que en verdad Dios nos llevase a un lugar de necesidad. Y ¿sabe una cosa? Dios nos encerró en nuestras casas, porque nuestras casas son hoy por hoy el lugar, sin ninguna duda, de mayor necesidad. Su casa y mi casa se han convertido en un lugar donde no puede ya hoy por hoy faltar a diario su palabra. Tenemos que entender por estos días que la iglesia no podrá llevar adelante su misión y mucho menos cumplirla eficazmente sin hogares fuertes en la palabra, afirmados en la palabra. Este es un tiempo en el que Dios nos ha llamado a fortalecer nuestros hogares desde la actuación de cada uno de nosotros y ya no dependiendo de otro. Es usted, sos vos y soy yo quienes tenemos la responsabilidad de abrir la palabra y adoctrinar a nuestro hogar. Ya no espere que lo haga otro. Dice el Salmo, que tanto conocemos, el 127, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarán los que intenten hacerlo. Este es un tiempo para afirmar nuestro hogar de puertas adentro en la palabra y tener la actitud sabia de esta mujer que hizo todo lo que pudo y estuvo a su alcance para traer la palabra de puertas adentro. Me encanta cuando el Señor Jesús en Mateo 7:24 cuenta esta situación que tanto tiene que ver con lo que estamos diciendo. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio y prudente. Tan sabio y tan prudente como el hombre que decide construir su casa sobre una roca sólida. Que aunque llueva a cántaros, dice la Nueva Traducción Viviente, y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra ella, esa casa no caerá. Palabra de Dios, lo dijo Jesús. Celebro con quienes me dicen por este tiempo, Sergio, en casa. Nunca habíamos logrado una comunión tan fuerte en derredor de la palabra de Dios como por esta semana. Bendito sea Dios. Verso 11. Y aconteció que un día vino él por allí, otra vez Eliseo, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Y entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita para con nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Otra traducción, de alguna manera da a entender, no necesito nada, mi familia me cuida bien. Verso 14. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces Eliseo, llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Verso 17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Estando de paso por ahí, Eliseo junto a su fiel siervo Giesi llega a comer, pero además a dormir a esa casa, y siente que está en deuda. Siente que en verdad el esmero de esta familia lo supera. Y siente que esta muestra de cariño debe ser compensada. No era correcto por la cultura oriental ofrecer dinero. Tampoco sabemos si Eliseo lo tenía. Entonces, a través de su siervo, porque tampoco era correcto en aquella cultura que un líder religioso hablase en forma directa a una mujer, cada vez que Eliseo ha de referenciarse a ella, lo hará a través de su siervo. Le dice, decide que tenemos una forma de poder mostrarnos agradecidos. Podemos hablar con el rey. Podemos hablar con el general del ejército y decirle que tenga un trato diferenciado para con ella. Podemos decirle que tal vez tenga alguna merma impositiva. Podemos decirle que tal vez le dé algún beneficio o algún subsidio. Cuando uno lee ahí en Primera Reyes, en el capítulo anterior, en el capítulo 3, va a encontrarse con que Eliseo, en una oportunidad reciente, estuvo con tres reyes. Dice la palabra de Dios que estuvo con el rey de Israel, con el rey de Judá y con el rey de Edom, en una situación en la cual los tres se ven en apuro frente a los moabitas, y dice la palabra de Dios que Eliseo intercede ante Dios, y estos tres ejércitos con sus tres reyes, que se encuentran sin agua para ellos, para el ejército y para su ganado, por la intervención de Dios a través de Eliseo, logran salir airosos de esa situación. Muy probablemente por eso Eliseo dice, ¿querés que hable con el rey? Pensemos por un instante, si esa es una propuesta para con nosotros, ¿querés que hable con el presidente de la nación para que tenga algún beneficio para con vos? Eso no necesita prácticamente pensarlo. Rápidamente desestima la situación. Ella desestima cualquier situación como mujer temerosa de Dios que pueda provenir de un hombre y no de Dios en sí. Gracias, estoy bien. Yo vivo cómoda y segura entre mi gente aquí en la ciudad, dice otra versión. Wow, dicha respuesta motiva a que Eliseo le diga a Giesi, algo tenemos que hacer. Algo debe tener que necesitar, este le dice. O porque Dios se lo revela, o porque ya había tenido alguna charla en particular con la mujer, o porque había descifrado la situación. Es una mujer que no tiene hijos. Y su esposo es un esposo ya viejo. Entonces Eliseo dice, volvéle a llamar. La mujer se vuelve a poner a la puerta de ellos. Y le dice, exactamente en un año, vas a tener un hijo. La mujer entra en shock. Y la mujer le dice, no, varón de Dios, te pido por favor que no te burles de mí. Esto es lo mismo a decir, no hay ninguna posibilidad. Pero bendito sea el versículo 17, porque dice la palabra, y ahí entendemos que hay un tiempo prudencial entre el verso 17 y el 18, que cuando se cumple un año de aquello, esta mujer concibió un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho. Yo quiero decirte que en tiempos complejos como los actuales, Dios está mostrándonos a todos que hay acciones que resultan vitales a tomar desde nuestros hogares, a firmarlo en la palabra. Esperar en sus promesas. Quiero decirte que si bien esta pandemia cerró casi todos los lugares, no podrá cerrar jamás el cielo. Prueba de esto es lo que dice Malaquías en el capítulo 3, verso 10. Dios dice, pruébenme a ver si el cielo está cerrado. Él aún sigue dispuesto a abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre su pueblo lluvias de bendiciones hasta que sobreabunden. Todo lo que Dios ha prometido en su palabra es para vos y es para mí. Cualquier otra propuesta de entre los hombres cae por su propio peso ante el poder inescrutable de las promesas de Dios. Decíamos el miércoles, no nos olvidemos del Salmo 37:4. Deleítate en Jehová y puedes tener por cierto que Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón? ¿Bajo qué promesas estás esperando por ese tiempo? Puedes tener por cierto que cuando el tiempo se cumpla, si sabes esperar en Dios, Dios las hará ciertas, porque en Dios son el sí y el amén. No dejes de esperar en aquello que Él te ha prometido. Esta mujer, sin duda alguna, por su cabeza pasaría la preocupación, como escuchábamos el domingo. ¿Qué será de mi esposo y de mí cuando aún seamos más viejos y enfermemos y no tenga quien nos cuide? ¿A quién quedarán todos estos grandes negocios? ¿Bajo qué mando quedarán todos estos segadores y todos los dividendos de los campos si no tenemos herederos? Pero nunca dejó de esperar en Dios, en ningún otro, en su Dios, el cual a su tiempo se lo concedió. Dice el Salmo 130, verso 5. En cuanto a esto de dejar nuestras preocupaciones, como escuchábamos en la boca del pastor Ragnoli el domingo pasado, en las manos de aquel que tiene toda autoridad para cumplir conforme a nuestras necesidades. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que a los centinelas de la mañana. Dice el verso 18. Y el niño creció. Claro, lo que decíamos recién, entre el 17 y el 18 pasan muchos meses. Te diría que pasan años. Eliseo, en este devenir del tiempo y de los meses, seguramente sigue visitando ese hogar. Sigue bendiciendo con su presencia y la voz de Dios ese hogar. Sigue interactuando con esa familia y probablemente hasta jugueteando con ese hijo, que era el hijo por el cual él intercedió a Dios para que lo conceda a esta mujer. Pero dice el verso 18, aconteció un día, escuche bien esta parte, que vino a su padre, está hablando del niño, que estaba con los segadores, estaba en el campo, y le dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Tremendo, ¿verdad? Verso 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo, situaciones por las cuales tal vez sí ameritaban visitar al profeta. Ella respondió, subraya esta expresión, shalom, paz. Después hizo preparar el asno y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, Giesi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, vuelvo a subrayar esta expresión, bien, en el hebreo tiene relación con el shalom, paz. Luego que llegó, dice el verso 27, a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, se postró en el piso delante de él y se agarró de sus pies, dice la Nueva Traducción Viviente. Y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, dejala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo que no te burles de mí? Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos, prepárate para salir. Toma mi báculo en tu mano, mi vara, mi bastón, y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, si alguno te saludare, no le respondas, y poné mi vara, mi báculo, sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. En otras palabras, necesito, Eliseo, que estés conmigo. Verso 31, él, Eliseo. Entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo, la vara, sobre el rostro del niño. Pero no tenía voz ni sentido. Esto es lo mismo que decir, pero seguía muerto. Y así se había vuelto Giesi para encontrar a Eliseo. Y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Vaya que a esta altura del relato la cosa se ha puesto bien interesante. Esta piadosa mujer que muy sabiamente supo dar lugar a la palabra y a la promesa de Dios en su vida y en su hogar. Ahora, en medio de una situación absolutamente extrema y angustiante, debe también muy sabiamente saberse parar frente a las diferentes cuestiones en una forma adecuada. Si usted me siguió atentamente en el relato, habrá entendido que en tiempos complejos Dios siempre estará demandando de quienes dicen ser sus hijos acciones vitales a tomar desde los hogares, afirmarnos en la palabra, esperar en sus promesas y con la I, interactuar positivamente con los diferentes actores en la escena de la dificultad, con el entorno. Comencé hoy diciéndoles que las reacciones de los cristianos en tiempos difíciles no hacen más que evidenciar el grado de su intimidad con su Señor y de su fe para con Él. Y esta mujer ha de dejarnos algunas enseñanzas en tal sentido. El niño ha crecido, el niño ya puede estar correteando y tal vez dando sus primeros pasos en su relación laboral y aprendiendo de qué se tratan los negocios de su padre, y su madre está contenta por ello, en su hogar, a la distancia, hasta que ve venir a uno de los segadores con su hijo sobre sus brazos. Y esta información no se siente bien. La mujer lo toma, dice la palabra, lo acabamos de leer, sobre su falda, lo sienta sobre su rodilla, tal vez por horas, hasta que finalmente, siendo el mediodía de ese día, el niño murió. Nosotros no sabemos exactamente bien qué le pasó. Si sufrió una tremenda insolación en el campo del padre, si tuvo un aneurisma, si tuvo un derrame cerebral, no lo sabemos. Lo que sabemos, conforme a lo que dice el relato, es que el niño murió. Y es precisamente allí, en medio de tal compleja situación, que ella ha de interactuar positivamente, por lo menos en cuatro direcciones. Primero, con la dificultad en sí misma. Sabe que no está en ella el poder resolverla. Si bien acaba de perder a su hijo, a su único, no pierde la fe. Dice que subió y tomando el cuerpo inerte de su hijo ya sin vida, lo pone en la cama del profeta de Dios, cierra la puerta y salió. Yo quiero decirte en esta mañana, en esto de interactuar positivamente con la dificultad. Que no podemos seguir atados siempre a las mismas dificultades, sin salir en búsqueda de la respuesta y de la solución por parte de Dios. Hay personas que por año tienen la misma dificultad y están llorando en torno a esta, dando vuelta en derredor de esta, y no hacen más de que quejarse, llorar, lamentarse, angustiarse y no salir de un círculo vicioso. Dos. En estas acciones positivas, en este interactuar positivamente, la mujer hace lo propio con su esposo. No corre a él desbordada, presa de la locura o de la histeria que el desgarrador cuadro podía haberle presentado. Dice la Biblia que como una mujer sujeta y temerosa de Dios y también por ende a su esposo, va y le pide permiso y le dice que va a ir a ver al varón de Dios, reservándose la peor parte, por lo menos por ahora, y tal vez, porque no sabemos el grado de madurez espiritual y de fe de su esposo. Entiende ella que antes debe tener contacto con Dios, antes de contarle. El lenguaje para con su esposo, lejos de todo lo que dijimos antes, de la histeria y demás. Cuando él le pregunta, ¿pero por qué tan apresurada? ¿Por qué querés un asno y un criado para ir a ver a Eliseo, profeta de Dios, si no es un tiempo festivo? Ella le dice, Shalom. Paz. Es que en medio del desconcierto, hermanos, debemos ser agentes de paz. En el medio de la locura generalizada, en el medio de la histeria, no podemos correr detrás de los que corren desconsoladamente por no tener esperanza en Dios. Nosotros tenemos que por este tiempo interactuar positivamente, no solo frente a la dificultad, primeramente frente a nuestro hogar, que es nuestra primera iglesia. Si mis hijas me ven desesperado, si mi esposa me ve exasperado, enardecido, violento, ¿cómo puedo yo hablar de la esperanza en un Dios que no tengo? Pero la mujer no solamente interactúa positivamente con la dificultad y con su esposo, barra esposa, barra familia, ponga los que están ahí de continuo en su hogar, que a veces le escuchan gritar, ponerse de mal humor, llorar, quejarse, hablar mal de los hermanos, sino también que dice que cuando el marido le dio el asno y se subió a ella, y en el asna estaba uno de los criados de su esposo, y tenían 25 kilómetros por delante, desde la ciudad de Sunem hasta Carmelo, que es donde estaba Eliseo, el monte Carmelo. Ella lo único que le dice a él, verso 24, no me hagas detener en todo el camino. Necesito estar enfocada en lo que voy a hacer. Interactuar positivamente con el entorno. Dice que cuando llega al monte Carmelo, Eliseo la ve desde arriba y le dice a Giesi, su criado, ahí viene la tsunamita, anda corriendo a recibirla. Y dice que le dijo, pregúntale si está todo bien, si su marido está bien, si su hijo está bien. Y dice que cuando ella se encuentra con Giesi y le hace todo este cuestionario, ella vuelve a decir, está todo bien. Paz. Pero qué mujer admirable es esta, cuando se supone que en verdad debería estar desbordada por la dificultad y en el punto medio del resquebrajamiento. Ella mantiene el lenguaje del cielo, paz. Todo está bien. Quiero decirle que en tiempos difíciles y angustiantes es donde más vos y yo, usted y yo, somos llamados a marcar la diferencia, ya no solo con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con nuestros jefes, con aquellos que nos cruzamos y que intentan desenfocarnos o hacernos correr detrás de su propia locura. Ella sabe que debe encontrar al hombre de Dios, al hombre que habla por Dios, y allí derramar su alma, porque sabe que Él es solamente el que la puede ayudar. Entonces finalmente interactúa en último lugar con el varón de Dios. Dice el relato que cuando por fin estuvo frente a Eliseo, y usted lo escuchó, se arrojó a sus pies y abrazándolo se decidió a abrirle su corazón a él de par en par. Tal es así que Giesi ve esa actitud que no se condice tanto con lo que acaba de escuchar, está todo bien, intenta sacar a la mujer y Eliseo dice, déjalo, hay amargura en su corazón. No sé qué le pasa, Dios no me lo reveló, pero veo amargura en su rostro. Y yo quiero decir, en este cuarto y último punto de interactuar positivamente, que ella presenta ante el varón de Dios su queja, que no la presentó en la habitación frente al cuerpo de su hijo, que no la presentó frente a su marido, que no la presentó frente a nada que tenía que ver con el entorno, pero que entendió que debía presentar ante el varón de Dios. Yo te dije en su momento que no te burles de mí. De alguna manera está diciendo, yo no soy esa frenética como Ana en búsqueda de un hijo. Yo no soy esa mujer como Raquel que decía que se moriría si no tenía un hijo. Yo lo padecía, pero lo esperé en silencio. Y esgrime su queja delante de aquel que es el responsable ante Dios. ¿Saben una cosa? Eliseo se hace cargo de la situación por su responsabilidad, pero no tiene palabra para ella, porque Dios no se la había revelado. Muchas veces me encontraron diciéndoles en lo individual, no divulgues tus problemas, no esgrimas tus quejas delante de todo el mundo, no es bueno, no suma, no es positivo. Vení mejor y hablemos tal vez esto en el seno pastoral, porque para eso estamos, pero ojo, no tenemos solución para todos los problemas, porque Dios no nos ha revelado todo. Porque somos hombres como vos, como usted. ¿Cómo será esto que incluso Eliseo intenta algo que no resulta? En su propio shock, le dice a Giesi, anda corriendo, toma mi vara, poné la vara sobre el rostro del niño, cosa que Giesi hace y que vemos no termina resultando. La madre oye todo ese tuerto y dice, todo bien, pero Eliseo, no te dejaré por nada del mundo. Necesito que estés conmigo. Él entonces se levantó y la siguió. Ella, en el lugar correcto, supo poner las palabras de lo que le pasaba. Su queja y su dolor. No lo dejó librado a que Eliseo lo adivine, porque es hombre. No hizo que Eliseo se enterara por su murmuración o por lo que ella hablaba por detrás, sino que fue una mujer valiente y responsable y esgrimió su causa, y eso es interactuar positivamente donde debía hacerlo. La actitud de Eliseo hizo todo lo que estaba a su alcance: acompañarla respetuosamente en su dolor y en su propio desconcierto, y siendo de camino, probablemente pidiendo guía de Dios para con ella. Interactuar positivamente en tiempos complejos es justamente saber tratar con el problema, con los integrantes de tu familia, con tu entorno, con tu liderazgo, y hacerlo en una forma responsable y espiritual. Vamos terminando. Como ya hemos leído, Eliseo va camino hacia la casa. A la casa de la mujer, y se encuentra con el criado que regresando le dice, mira, lo de la vara no funcionó, el chico sigue muerto. Verso 32. Entonces al llegar Eliseo constata que el niño estaba muerto sobre su cama. Verso 33. Entrando entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y decimos en esta mañana que en tiempos complejos como estos, Dios siempre estará mostrándonos acciones vitales a tomar desde nuestros hogares, como ser afirmarnos desde la palabra, esperar en sus promesas, interactuar positivamente y orar con poder. Orar en una forma poderosa, que es lo que hace Eliseo al cerrar la puerta y quedar solo frente a la situación de muerte. Créanme que ha llegado efectivamente el tiempo en que nos demos cita en nuestra cámara secreta. Ha llegado definitivamente el tiempo de elevar nuestro clamor a Dios a través de oraciones poderosas. Este es el tiempo. Dice Mateo 6:6, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Ha llegado definitivamente el tiempo de intimidad con Dios. En el tiempo en el cual, cerrando la puerta detrás de ti, dejes al resto del mundo para disponerte a subir a un nivel superior, el nivel de intimidad con tu Dios. Este es el momento. Traspasar la puerta para entrar a la soledad con tu Dios es salir de la chatura de este mundo para verdaderamente disponerte a estar frente al Todopoderoso, al cual poder orar. Mire, yo en esta mañana quiero decirte que tenemos hoy, como nunca, que disponernos a orar en el poder de la autoridad que nos ha sido delegada como Hijo de Dios desde lo alto, para interceder frente a las obras de la muerte. Esa palabra que tanto se nos ha pegado por estos días y que cada vez lo vemos subir en las estadísticas del mundo, Dios nos ha dado poder para interceder sobre las obras de la muerte. Hermanos, el enemigo ya ha sido vencido por la obra de Jesucristo y en su nombre hay vida por los siglos de los siglos. Eso es lo que enseña la palabra. Todo lo que ahora has hecho en relación a la oración está muy bien. Quiero pedirte que ahora hagas uso de tu cámara secreta, tal vez tu habitación, y te pongas de rodillas solo. Debe verte el resto de tu familia entrar solos a ponerte a cuenta con Dios y hacer oraciones poderosas para que Dios devuelva la vida a aquellos que están muertos. Tal vez es tu matrimonio, tal vez es tu trabajo, tal vez es la vida espiritual de tu hijo, tal vez es tu propia vida espiritual. Es hora de que asumas tu responsabilidad. Hay cosas que no van a volver a la vida con la vara de Giese, sino solamente con la oración poderosa tuya y mía, en la cámara secreta. Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Salmo 107:28, clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de todas sus aflicciones. Pero la historia termina, yo también. Verso 34, después subió, hablando de Eliseo, y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, preste atención, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Verso 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte. Después subió y se tendió sobre el niño nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Miren, en tiempos complejos como los actuales, Dios nos dice que como sus hijos debemos tomar acciones que resultarán ser vitales desde nuestros propios hogares. Afirmarnos en la palabra, esperar en sus promesas, interactuar positivamente, elevar oraciones poderosas, unirnos profundamente. Sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, no hay forma de llevar adelante la misión que nos ha sido encomendada como cuerpo de Cristo sin una profunda unidad. Lo dijo el Señor en San Juan 17:21. Él le dijo a su Padre: te ruego que sean uno para que el mundo crea. ¿Sabe qué? El relato habla de su boca sobre la boca del niño, de sus ojos sobre los ojos del niño, de sus manos sobre las manos del niño. A mí me da a reflexionar sobre que necesitamos en una unidad profunda hablar unos y otros la misma cosa, tener unos y otros la misma visión, llevar adelante unos y otros la misma obra. El regreso a nuestra comunión presencial, cuando Dios nos disponga, deberá encontrarnos definitivamente distintos. Deberá encontrarnos valorizando mucho más la familia de Dios que la valoración que teníamos hasta el tiempo de la pandemia. Deberá encontrarnos trabajando mucho más por guardar la unidad que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, en el vínculo del amor. No le resulta fácil a Eliseo, por eso es que dice la Escritura que lo hace una y otra vez. Conecta su boca con la boca del niño, conecta su mirada con la mirada del niño, conecta su mano con la mano del niño, y va y camina por uno y otro lugar de la casa orando y buscando en ellos fortaleza, y vuelve a intentarlo. No es fácil lograr la unidad profunda. No es fácil guardar la unidad cuando el enemigo, esto es el diablo, vino justamente, como dice la palabra, a dividirnos. Pero si no nos damos por vencido, seremos esa iglesia, y no tengo ninguna duda, esa iglesia unida que se levanta para proclamar vida eterna. En esta historia, en la que acabamos de leer juntos, encontramos evidencias de una vida de verdadera. Esa que conoce la providencia de Dios aún en medio de las dificultades de la vida. Yo quiero decirte algo, y termino ahora sí. Siempre la dificultad, la enfermedad y la muerte han sido una gran oportunidad para la iglesia. Una oportunidad para testificar acerca de la bondad de Dios. Tal vez haya personas oyéndonos que en verdad jamás han experimentado la bondad de Dios, y Dios es bueno, y queremos testificar por este tiempo, aún en la pandemia, sobre la bondad de Dios. Dicen aún 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mire, ponga hoy en él su confianza. Le invito a inclinar su cabeza. Pida perdón por sus pecados. Disfrute de lo que significa vivir al amparo de la fortaleza del Dios de todo poder. Si quiere, puede seguir ligado con nosotros. Si usted no es habitué de nuestra iglesia, puede escribirnos, contactarnos. Prometo que si lo hace, tener con usted un diálogo directo en persona o a través de las redes o de los medios habilitados hoy. Pero pida hoy el conocer la bondad de Dios sobre su vida. Quiero invitarle entonces a decir: Dios, gracias te damos en esta mañana, porque nos has dado la libertad otra vez de abrir tu palabra. Y estamos frente a tiempos complejos como la mujer tsunamita, pero hay acciones de las cuales tu pueblo no puede desentenderse. Danos el afirmarnos en tu palabra desde nuestro hogar de puertas adentro. Danos el esperar como nunca en tus promesas. Danos el interactuar positivamente. Danos el orar poderosamente y danos una unidad profunda para que la iglesia cumpla la misión de levantar en el poder de Dios a los muertos por el obrar del Espíritu Santo. Señor, te pedimos por quienes puedan estar viendo y oyendo esta audición. Toca sus corazones si no conocen la bondad del Dios de todo poder. Señor, allí donde quiera que se encuentre, toca su corazón, quebrantalo y llévalo al arrepentimiento de sus pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.